Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy estoy muy emocionado porque tenemos una misión bien particular. Vamos a analizar una obra de arte que, a simple vista, parece una escena súper cotidiana, pero que esconde una crítica social muy, muy profunda.
Hola, y sí, estoy totalmente de acuerdo. Es una de esas obras que te engañan un poco al principio.
Exacto. Hoy vamos a desgranar a fondo la pieza titulada Sin Internet, que es una acuarela del artista Jairo Duque. Y bueno, tenemos varias fuentes para esto, ¿no? Notas del propio artista, reflexiones sobre la composición y detalles técnicos bien específicos.
Sí, y el contexto de esta pieza es, digamos que fascinante en sí mismo. La imagen de referencia fue tomada de la web y fíjate que está catalogada en Whittier, California. Esto fue en octubre de 2022.
Y luego la obra física terminó cruzando el mundo literalmente.
Así es. Terminó exhibiéndose un año después, en octubre de 2023, en la Nicoletta Gallery, allá en Berlín, a través de la plataforma Artboxy.
O sea, un recorrido global tremendo. Pero muy bien, vamos a desempacar esto, porque el título Sin Internet funciona casi como un clickbait moderno.
Totalmente. Es un gancho conceptual clarísimo.
Claro, porque uno lee ese título y la mente inmediatamente visualiza, no sé, un módem parpadeando en rojo o alguien frustrado con su celular. Uno espera un manual de quejas sobre el Wi-Fi.
Ajá, o una representación de la ansiedad digital que todos sufrimos, pero la pintura te arroja un paisaje radicalmente distinto. Te muestra una casa de madera, muy precaria, construida sobre el agua.
Sí, en la Ciénaga Grande del Magdalena, en Colombia. Y para entender cómo un título tan tecnológico encaja con una imagen tan, tan rústica, creo que primero debemos observar la escena literal.
Me parece perfecto. Y lo que vemos al observar la composición central es, bueno, una casa palafítica. O sea, estas estructuras sostenidas por pilotes que se hunden directamente en la ciénaga.
Que actúa como un volumen geométrico súper estable en medio del agua, ¿no?
Exacto, es como un ancla visual. Pero lo fascinante aquí es lo que ocurre arriba. En el techo de zinc vemos a unos niños volando una cometa.
Y ahí es donde uno se detiene y dice, a ver, qué curioso que la acción principal esté pasando en el techo y no en el suelo.
Es que rompe por completo la lectura tradicional del espacio doméstico.
Claro, porque si piensas en la arquitectura de una ciudad tradicional, los niños jugarían en un parque, o en un patio trasero, o en la calle. ¿Por qué están en el techo?
Pues porque en un asentamiento palafítico, la tierra firme es un lujo que simplemente no existe. Lo fascinante aquí es cómo ese techo se transforma.
Se convierte en un patio.
Exacto, en un patio, en una plaza pública. Es un espacio de juego urbano totalmente improvisado porque abajo solo hay agua.
Y eso genera un contraste emocional bien fuerte para quien observa la obra. O sea, primero ves a los niños y te saca una sonrisa por la escena lúdica de la cometa.
Ajá, evoca mucha inocencia.
Sí, pero luego te cae el 20, como decimos, y llega la comprensión de que ese juego está ocurriendo en un contexto de carencias absolutas. Juegan ahí porque no hay de otra.
Y esa transformación del techo en una plaza pública nos lleva directamente a una de las decisiones más provocadoras que tomó el artista respecto a su propia obra.
Uy, sí, el tema de la clasificación. Porque, a ver, leyendo las notas del artista, me pareció súper curioso y hasta un poco, no sé, escandaloso que él incluyera deliberadamente esta acuarela en un capítulo llamado Pintura Urbana.
Sí, es un detalle que no pasa desapercibido.
Para nada. O sea, yo me pregunto, ¿cómo puede ser urbano un lugar que no tiene ni una sola gota de asfalto, ni concreto, ni semáforos?
Pues parece un cortocircuito conceptual, pero en realidad es una reflexión crítica brutal del autor. La obra cuestiona la idea misma de urbanismo.
O sea, descoloniza el concepto.
Totalmente. Al trasladar el término a un territorio anfibio e históricamente marginado, nos dice que la ciudad no es solo cemento y edificios. En este entorno, las tramas sociales se sostienen por la madera, por la costumbre y por la pura necesidad.
Y las pasarelas que conectan las casas hacen de calles, supongo.
Exacto. El espacio urbano se redefine por completo. Ya no es la metrópolis moderna, sino que se convierte en la supervivencia organizada en un medio hostil.
Supervivencia organizada. Me encanta esa frase. Pero a ver, si el entorno es tan hostil y marginado, ¿cómo logra la pintura transmitir toda esa pesadez sin convertirse en, no sé, en un panfleto de denuncia literal?
Y ahí es donde entran las decisiones técnicas, que son magistrales. Empezando por el medio, estamos hablando de una acuarela sobre papel arches de 300 gramos.
Papel prensado en frío, ¿verdad?
Sí, prensado el frío y usando acuarelas profesionales Daniel Smith. Y esto es crucial, porque el papel prensado en frío tiene una rugosidad que, al recibir los pigmentos, crea una textura que imita la madera corroída de los palafitos.
¡Wow! Es como si la técnica misma dialogara con el entorno. Y también me llamó mucho la atención la escala dentro del cuadro. No sé si te fijaste en la proporción de los personajes.
Claro, son diminutos.
Sí, tienen una escala súper reducida frente a la estructura de la casa y sobre todo frente a ese enorme vacío del cielo. Están como empequeñecidos.
Es que esa desproporción es absolutamente deliberada. Los cuerpos humanos parecen muy frágiles frente a la estructura que los cobija. Y ese cielo amplio, que ocupa casi la mitad de la obra, no es solo un fondo bonito.
¿Qué representa entonces?
El aislamiento.
Totalmente. Representa el silencio, la distancia kilométrica e institucional con los centros de poder. Es la lejanía. Y sobre eso, el color también juega un papel fundamental como forma de resistencia.
Aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Porque la paleta en general es muy reducida, ¿no? Puros grises, azules profundos, algunos ocres. Es muy austera.
Muy melancólica, diría yo. Refleja el desgaste del agua y el sol. Ajá. Pero de repente, tienes estos acentos súper saturados. Los únicos toques de color vibrante están en la ropa de los niños, en prendas colgadas y en la cometa misma.
Esos puntos de color son como boyas visuales. Actúan como signos de vida y de resistencia en medio de un entorno visualmente, pues, muy pesado. Es la vitalidad humana negándose a desaparecer.
Sí, es como si el color mismo se rebelara contra la precariedad. Y hablando de rebeliones y de cuestionamientos, creo que una de las cosas que más me sorprendió de las notas de las fuentes es la vulnerabilidad del creador.
Uy, sí, la autocrítica de Jairo Duque es fascinante. Como artista, estoy segura de que no es fácil exponer tus propias dudas sobre una obra terminada.
No casi nadie hace eso. Y él reconoce que la centralidad de la composición, o sea, tener la casa justo en medio, puede resultar demasiado frontal o estática.
Él mismo admite que quizás un encuadre más arriesgado, con una mayor tensión diagonal, podría haber intensificado la sensación de precariedad o de inestabilidad de la estructura.
Aunque fíjate que a mí esa frontalidad me parece que le da una especie de monumentalidad a la casa, como si llevara ahí 100 años y no se fuera a caer jamás.
Es un punto súper válido. La vuelve un monumento a la resistencia. Pero él también menciona otras cosas, ¿eh? Dice que las figuras esquemáticas podrían tener mayor contundencia gestual.
Para conectar más con el espectador, supongo.
Claro. E incluso señala que para su gusto le faltó cierta vibración en el agua y en las sombras. Sintió que algunas áreas quedaron un poco planas para evitar saturar la imagen.
Esa honestidad me vuela la cabeza. O sea, el hecho de que él sienta que la inmensidad de esa realidad desborda su propio papel de 15 por 11 pulgadas, habla del respeto que le tiene al tema.
Exactamente. Su autocrítica refleja lo abrumador que es intentar capturar la complejidad de los pueblos anfibios. Y bueno, toda esta reflexión técnica nos devuelve inevitablemente al título de la obra.
Claro, al misterio con el que empezamos. Si sin internet no está hablando de conectividad digital, de routers ni de cables de fibra óptica, entonces ¿de qué habla realmente?
Pues si conectamos esto con el panorama general, el título es solo una primera capa de lectura irónica. La verdadera desconexión que denuncia la obra es una desconexión estructural.
O sea, el abandono.
Totalmente. Es la desconexión del Estado y de los sistemas básicos de infraestructura que la mayoría damos por sentado en las ciudades.
Claro, porque al ver la imagen, las carencias están ahí, implícitas. No necesitas ver un letrero de protesta para saber que ahí hay una electricidad intermitente en el mejor de los casos.
O que la salubridad es súper precaria porque están viviendo sobre agua estancada.
Ajá, y me imagino que hay una falta de atención médica terrible y problemas gravísimos para el abastecimiento de agua potable y alimentos. Todo eso se lee entre líneas.
Y ese es el triunfo de la pintura. Se sostiene en esa ambigüedad perfecta entre el juego de los niños y la carencia del entorno, entre la ligereza visual de la acuarela y el inmenso peso social que cargan los pueblos palafíticos.
Entonces, ¿qué significa todo esto para quienes nos escuchan hoy? Hemos hecho un viaje desde una expectativa engañosa de un título tecnológico hasta las profundidades de la Ciénaga Grande.
Hemos visto cómo una simple acuarela, con unos niños elevando una cometa, logra visibilizar múltiples desconexiones, tanto materiales como simbólicas.
¿Y cómo redefine conceptos que creíamos absolutos, como qué es lo urbano y qué significa estar desconectado? Y esto, la verdad, deja una idea final muy provocadora para la audiencia.
Sí, creo que es una reflexión que nos toca a todos. Porque cuando en las ciudades modernas nos quedamos sin internet, pues experimentamos una ansiedad terrible.
Sí, sentimos que el mundo se detiene, que estamos aislados.
Exacto, pero es una desconexión completamente efímera. Sin embargo, esta obra de Jairo Duque nos invita a preguntarnos algo mucho más profundo.
¿Cuáles son las verdaderas desconexiones estructurales que ignoramos a diario?
Esa es la clave. ¿Qué otras realidades de supervivencia organizada, como dijiste hace rato, estamos dejando completamente fuera de nuestro propio mapa mental?
Y todo simplemente porque no encajan en nuestra definición tradicional de desarrollo o de comodidad. Es una perspectiva que te cambia, ¿eh? Te cambia la forma de ver las cosas, definitivamente.
Totalmente. Nos obliga a mirar hacia donde normalmente elegimos no mirar.
Bueno, ha sido un análisis a fondo, espectacular, lleno de matices y de ironías visuales. Muchísimas gracias a todos los que nos dedicaron su tiempo hoy para acompañarnos en esta reflexión.
Gracias por escuchar y por sumergirse con nosotros en estas realidades complejas.
Hasta la próxima inversión profunda. Mantengan esa curiosidad siempre despierta.